A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos hermanos, gracias por estar ahí. Bienvenidos al programa A su imagen. Vamos a seguir con la línea abierta en el programa anterior sobre la reflexión de los siete pecados capitales que decíamos están en la base de muchos otros. Hoy empezamos hablando de la gula, un pecado poco reconocido y hasta diría que poco nombrado. ¿Qué es? El nombre viene del latín gula, relacionado con tragar. Es un apetito excesivo en la comida y en la bebida. El glotón o insaciable es una persona que no tiene medida al comer, ya sea con un tipo de comida en particular o con comidas y bebidas en general. Un deseo desordenado por el placer que está conectado con la comida y con la bebida. ¿Qué hace el glotón? Ingerir alimentos sin sentir hambre. Bueno, la raíz de todo pecado, ya sabéis, está siempre el egoísmo, que no es ni más ni menos que considerarse centro de todo y querer ser como Dios. Tenemos en la Biblia una base para hablar de este pecado, sí, por ejemplo, en Proverbios 23, del 20 al 21, nos dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. También aparece el tema en Proverbios 28, 7 y 23, 2. En la dirección de que nuestros apetitos no tengan el control sobre nosotros, podemos también citar 2 de Pedro 1 del 5 al 7, 2 de Timoteo 3 del 1 al 9, o 2 de Corintios 10, 5. En fin, queridos hermanos, no os quiero cansar con esto de las citas, porque serían muchas, pero sí al menos algunas para que sepamos que ahí la palabra de Dios nos está hablando de ello. En relación con lo que implica el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu y que es común para todos los creyentes, nos habla San Pablo en Gálatas 5:22. ¿Qué formas hay de expresarse la gula o de manifestarse la gula? La gula se puede manifestar de varias formas, bien por comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesita, bien también por comer cosas que sabemos van en contra de nuestra salud, también por tomar bebidas costosas o comidas lujosas, o comer y beber de forma voraz, desperdiciar la comida, cuando sabemos que muchas personas no tienen ni lo necesario para vivir. Hay que tener en cuenta que este carácter particularmente vicioso de la gula no depende tanto del hecho material, es decir, de la ingestión de comida y de bebida. Es verdad que puede haber detrás una enfermedad, bien un problema físico o bien un problema de carácter psicológico. Luego, no es tanto el hecho, sino el consentimiento voluntario en destrozar el cuerpo, como ocurre con el alcohol, acabando en vicio y en abandono de uno mismo, además de todas las consecuencias que esto trae, ¿no? La violencia, la destrucción de las familias, a veces también pues, las personas que se dan al alcohol lo que hacen es que destrozan también su dinero. Todo esto que tiene, por supuesto, una relevancia moral importante. A lo mejor no os habíais puesto a pensar en que la gula también conlleva todo esto. Se convierte así en un auténtico pecado grave, capaz de apartar de Dios y de su amor. Naturalmente, la gula no llega fácilmente a estos extremos, sino es también dentro pues, de toda una historia, de una vida, de una personalidad moral, marcada por la entrega al placer inmediato, dominada por la tiranía de las necesidades más básicas. En fin, ¿qué produce? El vicio de la gula produce un embotamiento del espíritu. Me refiero ahora a nivel espiritual, una alegría impropia que puede terminar en grosería, en hablar sin parar, y hablamos con muchas imprudencias, en salidas de tono o en embotamiento de carácter mental. Es vivir para las necesidades bajas, Las bajas están ligadas a la dimensión corpórea del hombre y serían las primeras en aparecer en el horizonte de la historia vital de las personas. Solo una adecuada educación puede ir abriendo cada vez más a esa persona a experiencias más elevadas. La experiencia de Dios es la más alta. ¿Qué experiencia si no va a haber más alta que la de Dios? Luego, cuando se abre el alma a la experiencia de Dios, pues puede ir dejando poco a poco, también a veces con terapia cuando se trata del alcohol, estos vicios que pueden estar tan arraigados en la persona. El vicio mayor que lleva consigo la concupiscencia de la carne que todo hombre lleva en sí, este es el vicio mayor que nos lleva a dejarnos llevar por lo que es la carne. ¿Y qué es lo inverso? Pues ¿cómo hacer para no caer en este pecado? También es verdad que bueno, dentro de las características personales pues se puede tener mayor o menor tendencia. ¿Pero qué hacer? Pues vamos a dedicarnos a lo bueno, a lo bello. Es decir, vamos a expandir nuestra alma hacia las cosas que nos dan plenitud en la vida y no esclavitud. Vamos a dedicarnos a las cosas del Señor, a la construcción de su reino. Dice San Juan Casiano, nunca podremos despreciar los placeres de los alimentos presentes si el alma no encuentra una alegría mayor en la contemplación divina. Si arde en nosotros ese deseo de amar a Dios y ese deseo de darnos a los demás, pues hay un descentramiento en relación con las cosas de la comida. Y así, esta es la manera de luchar frente a la gula, aparte pues, también de la mortificación y de negar con la gracia de Dios lo que nos lleve a este vicio. Pero buscar esto, dedicación apasionada e ilusionante a estas tareas del Señor y a los bienes del Espíritu. Esto será una de las cosas pues, más eficaces para luchar frente a este vicio. Queridos hermanos, también podemos encontrar una aplicación espiritual, por decirlo así, porque este instinto puede también aplicarse a las cuestiones espirituales. ¿Cómo? Porque muchas veces lo que buscamos no es a Dios, sino lo que buscamos es los consuelos de Dios. Sentir mucho gusto en la oración o sentir mucho gusto cuando estoy en una tarea de apostolado y cuando eso no es así, cuando ese gusto no está, pues puedo dejar esa tarea que tengo que realizar y que el Señor quiere o puedo dejar la oración. En fin, estos consuelos pueden ser legítimos, pero no son desde luego lo que tengo que buscar. Porque a quien busco y debo de buscar es al Señor. También va siendo un proceso de purificación y esto se da dentro de esta línea, de este proceso. ¿Qué ocurre? Pues que el Señor quiere purificarnos, nos quiere adultos, nos quiere maduros y por eso pues, entramos en etapas de aridez, que son el instrumento habitual del que se sirve Dios para educar a las almas y para que le busquemos por Él mismo y así podamos madurar, porque no vamos a estar siempre como niños buscando los caramelos, sino que tenemos que buscarle a él, repito. Lo dice esto San Juan de la Cruz, una vez más, nos dice que los principiantes en el camino espiritual tienen muchas imperfecciones respecto a la gula espiritual y nos pone un ejemplo. Hay algunos que se ponen a hacer grandes penitencias físicas, pero cuando la persona que les ayuda espiritualmente pues les dice que no haga esas penitencias, pues se niegan y sigue haciendo sus penitencias. Bueno, es un ejemplo, pero nos puede pasar. En realidad, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Pues que sometamos nuestra voluntad, negarnos a nosotros mismos, no salirnos con la nuestra. Y aquí está la obediencia. Cuando no se quiere obedecer, pues no se quiere pasar realmente por el camino estrecho, aunque nos parezca que somos muy santos por muchas penitencias que se hagan, ¿no? Porque hacer penitencia no sea algo bueno, no pueda ser algo bueno, pero primero está la obediencia. La perfección no consiste en la cantidad de ejercicios espirituales, ni en el gusto por las obras, sino en saberse negar a sí mismo, hasta que el Señor nos vaya llevando por estos caminos más hondos y más profundos de la vida espiritual. Pues que, queridos hermanos, tengamos todo esto en cuenta para crecer en el Señor, porque para el Señor Es posible todo, aunque podamos sentir todos estos vicios o tendencias, el Señor, con su gracia, hace maravillas. Y lo tenemos muchas veces en testimonios de muchas personas que a lo mejor han sido alcohólicas o que han estado, pues eso, muy esclavas de lo que es la comida y cómo el Señor les libera. Porque para Dios nada imposible, nada hay imposible, y el Señor todo lo hace nuevo.
Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tu obra es maravillosa con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra.
Queridos oyentes, les recuerdo que estábamos en el programa A su imagen, viendo hoy el pecado de la gula. Porque frente a este pecado, al pecado de la gula, hay un antídoto. No se preocupen, que hay cura. Es la templanza. ¿Qué es la templanza? Una virtud que significa la moderación que impone la razón en toda acción. Es una virtud que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente en relación al tacto y al gusto. Por supuesto, siempre iluminado por la fe. Refrena los movimientos del apetito. Esta moderación es muy importante, siempre, en todo. Que no es falta de radicalidad, quiero decir, en la entrega del Señor, sino saber utilizar las cosas siempre desde el Señor. Y esta moderación se puede aplicar también a la comida, que es buena y es necesaria. Tenemos que comer, claro, pero con esa moderación que nos viene de esta virtud. El conocimiento de la moderación, pues nos viene de esta virtud. También es buena la abstinencia en determinadas ocasiones, abstenernos de comer, porque nos inclina a usar de una forma moderada los alimentos corporales y hace que nuestra mente quede más iluminada, esté más preparada para que quede iluminada por la fe. Un acto propio de la abstinencia es el ayuno, cuyo ejercicio obligatorio nos lo pone la Iglesia, ¿no? Nos regula la Iglesia, pero bueno, ahí está la gracia de Dios. También podemos ayunar en otros momentos, no solo cuando pues, la Iglesia lo regula y lo dice, y por supuesto ahí sí especialmente, pero el ayuno nos puede ayudar mucho pues en momentos de dificultad, de súplica, cuando estamos pidiendo al Señor, penitencialmente por nuestros pecados o para implorar perdón y misericordia por los pecados de los demás, para pedir la conversión de las personas por las que pedimos, por las que queremos, cuando se va a tomar una decisión importante, por ejemplo, como Moisés al escribir las tablas de la ley, en las nuevas tablas de la ley, o en Hechos de los Apóstoles, también aparece cuando iban a tomar decisiones que realizaban el ayuno. en la batalla frente al demonio, en esta lucha frente al demonio, ¿no? Si estamos ahí en lucha y en batalla, pues no vamos a estar pensando en comer. También la abstinencia nos ayuda, el ayuno. En Primera de Corintios 9:25 también, en caso de duelo, aparece, o en Primera de Samuel 31:13, que también después de un desastre se hace ayuno. Muchos momentos que están indicando esta conversión del corazón y esta apertura del corazón a Dios. ¿Cómo puede darse el ayuno? Bueno, en la Biblia aparecen distintas formas. Por ejemplo, el ayuno total, lo vemos en la reina Esther en el capítulo 4, que tenía que presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Entonces ayuna, se viste de sayal, de ceniza y se prepara para ese momento que era el de presentarse ante el rey pidiendo el auxilio del Señor. El ayuno con agua, que se puede comer, pero no, o sea, perdón, que se, no se come nada, pero se puede beber. Vemos que Jesús ayunó y nos dice que no comía, pero no que no bebía. Hay otro ayuno que es parcial, que consiste en eliminar solo ciertos alimentos. El profeta Daniel practicó este ayuno durante 3 años. Dejó de comer comidas como la carne o de beber vino. Lo tenemos también en Daniel 10, del 2 al 3. También puede referirse a ayunos, no de comida, sino de cosas. Daniel dejó de usar perfume cuando hizo ayuno durante 3 semanas. Siempre, claro, se ayuna con un sentido. El ayuno tiene que tener un sentido, el de amar más a Dios, el de entregarse a los hermanos. Nos dice también Lucas que Ana no se apartaba del templo para servir a Dios y que lo hacía con ayuno y con oración. En Lucas 2:37, el profeta Joel, en el capítulo 2:12, dice: «Volved a mí con todo el corazón, con ayuno, con lamentos, con llanto». Jonás dice que debía de ayunar para predicar en Nínive, esta ciudad de pecado. Se invita también, por ejemplo, en el ayuno, en el Nuevo Testamento, porque aparece de forma especial en los discípulos de Juan el Bautista, que lo recordaremos. Son muchos los frutos del ayuno: la libertad del corazón y de la mente, un proceso por el cual nos ayuda también a despegarnos de los apegos terrenales, de las cosas que nos atan, los caprichos, los gustos, el excesivo cuidado de uno mismo, y trae consigo una gran paz. También nos fortalece interiormente, nos da estabilidad, nos desarrolla lo que es el dominio, hace que tengamos mayor dominio sobre nosotros mismos, siempre con la gracia de Dios. Reconocemos también nuestra debilidad, la necesidad que tenemos de Dios, nuestra fragilidad, nos mueve a la pobreza de espíritu, nos edifica interiormente, elimina los excesos de nuestra vida a fin de hacer más espacio para el Señor. Nos permite llevar una vida interior más intensa, más en el Señor. También nos libera de todo lo que es esa pesadez de las cosas materiales. Vemos cómo los santos ayunaban y cómo recomiendan el ayuno cuando tenemos ese hambre de una mayor interioridad. También realizamos el ayuno eucarístico, que quizá no siempre le damos ese sentido que tiene, pues para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de lo espiritual. También podemos realizar el ayuno a pan y agua, que tiene un sentido porque el pan es símbolo de vida y el agua lo es de purificación. Sobre todo, hermanos, y en el tema que nos toca en relación al ayuno, aplaca la gula. Bien, la gula intelectual, porque a veces hay personas que tienen tanta curiosidad que siempre están intentando saberlo todo, conocerlo todo. Bueno, centrémonos, aunque sea bueno, claro, estudiar, cómo no, pero centrémonos y sobre todo busquemos a Dios. Aquí también otras personas quieren saber las cosas y ¿qué hacen? Pues que van a los adivinos, a las prácticas ocultistas, es decir, hasta aquí nos puede llevar este deseo. Bien, San Juan Crisóstomo nos habla de esta manera del ayuno. Voy a leer un texto porque me parece que nos abre bastante a lo que es el ayuno. Dice: el valor del ayuno consiste no solo en evitar ciertas comidas, pero en renunciar a todas las actitudes, pensamientos y deseos pecaminosos. Quien limita el ayuno simplemente a la comida está minimizando el gran valor que el ayuno posee. Si tú ayunas, que lo prueben tus obras. Si ves a un hermano en necesidad, ten compasión de él. Si ves a un hermano siendo reconocido, no tengas envidia. Para que el ayuno sea verdadero, no puede serlo solo de la boca, sino que se debe ayunar de los ojos, los oídos, los pies, las manos y de todo el cuerpo, de todo lo interior y lo exterior. Ayunas con tus manos al mantenerlas puras en servicio desinteresado de los demás. Ayunas con tus pies al no ser tan lento en el amor y el servicio. Ayunas con tus ojos al no ver cosas impuras, al no fijarme en los demás para criticarlos. Ayuna de todo lo que pone peligro a tu alma y a tu santidad. Sería inútil privar mi cuerpo de comida, pero alimentar mi corazón con basura, con impureza, con egoísmo, con competencias, con comodidades. Ayuna de comida, pero ¿te permites escuchar cosas vanas y mundanas? También debes ayunar con tus oídos. Debes ayunar de escuchar cosas en donde se habla de tus hermanos mentiras, especialmente chismes, rumores, palabras frías y dañinas contra otros. Además de ayunar con tu boca, debes ayunar de no decir nada que haga mal a otro. Pues ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? El ayuno, en realidad, tiene que estar sustentado, queridos hermanos, como nos dice San Juan Crisóstomo, en el amor a Dios y al hermano, dándole así ese sentido profundo que busca la conversión, que busca la entrega. Si un cristiano se priva de algo, es para darlo a sus hermanos y dar testimonio con ello de su amor a Dios. Termino con un texto de Pío XII sobre el ayuno. Dice: lo que sustraiga a la vanidad, el cristiano lo dará a la caridad, y así subvendrá misericordiosamente a la iglesia de los pobres. Y así lo hacían los fieles de la iglesia primitiva, alimentaban las fuentes de la caridad con el ayuno y la abstinencia. Pues, queridos oyentes, con esta llamada que nos hace hoy el Señor a la templanza y al ayuno, y recuerden, guiados siempre por el faro de la caridad, me despido de todos ustedes, esperando que este programa les ayude a ser más del Señor. Muchas bendiciones para todos y si lo desean, pueden conectar con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es. Recuerden, a su imagen @radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Y solo encuentro un lugar, llévame a ayunar, Santísimo, por la sangre.